hoy contamos con una visita especial en Radio Pimienta. Hoy una tarde lluviosa, pues tres personitas que nos van a dar calor, las vamos a presentar. Por un lado, Beatriz y Carlos de la Red por los Derechos Humanos en Colombia, la Red Canaria. Y por otro lado, tenemos a Gloria Mancilla, una defensora de los derechos humanos que viene desde Colombia. O sea que vamos a plantearles pues esa otra realidad que ocultan los grandes medios de comunicación. Vamos a hablar un ratito sobre Colombia. Pues yo creo que sería bueno escuchar las palabras de Gloria Mancilla, que viene pues a contarnos. Ella viene a presentar, porque es coautora del documental Democracia Silenciada, y un poco nos puede empezar a explicar qué es eso de la democracia silenciada. ¿Qué pasa en Colombia?
Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, este documental se llama Democracia Silenciada, un poco para llamar la atención de cómo nosotros en Colombia hemos sido vistos históricamente como una democracia estable, entre comillas, mientras que América Latina ha tenido dictaduras y ha tenido respuesta solidaria. En Colombia aparecemos como democracia y ha sido muy difícil mostrar nuestra realidad, en donde casi que pudiéramos sumar todos los sufrimientos de varios países con dictadura en Colombia y no terminamos de contar. Es decir, que tenemos más de 15.000 desaparecidos, por ejemplo, y eso no se escucha en ninguna parte. Tenemos 5 millones de desplazados a la fuerza. Tenemos en los últimos, en el gobierno de Uribe, por ejemplo, 13.000 muertes o asesinatos. Tenemos amenazados, tenemos gente en el exilio y estamos viviendo un proceso de impunidad brutal, en donde los grandes capos del paramilitarismo y el narcotráfico que han actuado al pie de el gobierno están quedando libres de toda responsabilidad.
Y tras esta realidad que nos cuentas, desaparecidos, hay mucha impunidad, mucha represión, pero realmente acá solo se escuchan los secuestros. O sea, ¿son los secuestros realmente el verdadero problema de Colombia?
Sí, en Colombia tenemos secuestrados. Es un problema el secuestro. Básicamente hay un secuestro económico. Y hay diferentes sectores responsables del secuestro. Por un lado está la delincuencia común, están los paramilitares y está la insurgencia. Se habla mucho de unos secuestrados. En Colombia tenemos, por un lado, 3.700 y tantos secuestrados que se adjudican a la insurgencia. Y tenemos otro tipo de secuestrados, y digo otro tipo para que pueda expresar qué significa, y es el de los 15.000 secuestrados, en que hay varias diferencias, pero la básica es quién lo ejecuta. Y en el caso de los 15.000, que son los que mencionaba inicialmente, desaparecidos, son responsabilidad del gobierno por acción o por omisión. Lo que pasa es que desde los años 80 se crearon unos grupos paramilitares que es un poco como se crearon aquí los GAL, pero que han actuado mucho más allá y siguen actuando. Y estos grupos paramilitares en la última etapa han entrado a ayudar a desaparecer. Pero la responsabilidad es total del gobierno, y cuando se habla del secuestro jamás han mencionado la desaparición. Así que somos más de 15.000 familias que vemos con mucho dolor cómo se ha trabajado por 3.700 personas. Que está bien que se haga, yo creo que es necesario, que el secuestro afecta mucho a la familia, a la sociedad, pero que hay una esperanza. En el caso nuestro, a pesar de que el Estado es el garante de los derechos de los ciudadanos, es precisamente el Estado el que lo está ejecutando para callar la oposición y no pasa nada en el mundo. Y por eso queremos que se conozca un poco más allá.
Gloria, los secuestrados por la insurgencia, más o menos, ¿cuántos años hace que está secuestrando la insurgencia y cuántos años hace que hay secuestros por parte del Estado, por decirlo de alguna manera?
La desaparición forzada la enmarcamos más o menos en el año 77, que desaparecen a una bacterióloga, Omaira Montoya, y en los años 80 se intensifica y de ahí para acá no ha parado. En el caso del secuestro hay diferentes etapas, porque secuestro extorsivo, no sabría decir, pero ha existido hace muchísimos años.
El secuestro económico, ¿no?
Sí, extorsivo, sí, que piden algo a cambio. Uh-huh. Y la insurgencia realmente es relativamente nuevo. Lo que pasa es que hay dos modalidades en la insurgencia, que es lo que es el secuestro y lo que es el retenido, que es el combatiente que está en confrontación, que es el ejército, que es la policía, y que en esa lucha que ha habido ahí, en esa confrontación, pues también tienen sus detenidos, y de ellos, por ejemplo, el Estado ha dejado abandonados desde hace más de 10 años a unos retenidos en esta lucha. Entonces, ahí se para también y hay otro elemento diferente.
Y no lo sé, ¿crees tú que en Colombia el pueblo, la gente, las víctimas de los desaparecidos forzados están reivindicando ante el gobierno que se tome también como desaparecidos, como parte del problema, a estas personas, el cual no está con las familias hoy en día?
A ver, el gobierno ha hecho, lo que nos han mostrado ahora en el mundo es un proceso con la ley de justicia y paz del presidente Uribe, y nos han vendido la idea de que hay una paz. Realmente lo que el gobierno ha hecho es un autoperdón, en la medida en que los paramilitares, que es con quienes ha hecho la paz y a quienes ha dictado una ley para perdonar todo lo que han hecho, han actuado siempre con el gobierno. Entonces yo no puedo perdonarme lo que he hecho, tienen que perdonar quienes han sido afectados. Pero no, entonces el gobierno dicta una ley que prácticamente es una ley de impunidad, en donde los paramilitares no van a tener ningún castigo y se aleja la posibilidad de verdad, justicia y reparación para los familiares. Lo que sí es cierto es que los familiares nos hemos juntado, hemos conformado lo que llamamos el MOVICE, o Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y desde allí hemos exigido al gobierno la justicia, la verdad y la reparación integral como derechos que nos corresponde al haber sido víctimas, y que creemos que el Estado, siendo el mayor responsable de toda esta barbarie, está en la obligación de decirnos y de darnos nuestros derechos. Igual, bueno, hemos trabajado a nivel internacional, realmente hemos trabajado mucho, a veces el gobierno se ha molestado. Por ejemplo, en el caso del primo del presidente, que tuvo orden de captura y él se había ido a una embajada para pedir protección, que no entendíamos cómo pedía protección el primo del presidente, porque no lo perseguía el gobierno, iba a pedir asilo. Las víctimas se movilizaron muy rápidamente e hicieron una presión que me parece que es importante mostrar, y eso nos permitió, por ejemplo, mostrar al mundo parte de lo que está pasando y las responsabilidades que hay.
Una de las pocas informaciones que no han podido ocultar es la relación del gobierno, de los actuales gobernantes con los narcos y con los paramilitares, sobre todo con el paramilitarismo. ¿Eso en qué medida en Colombia, esa información, esa que perseguían al primer presidente, eso en qué ha quedado? Porque según llega la información, se dice que se acusa de cierta relación, pero ¿en qué medida la justicia avanza o sigue siendo ciega?
Lo cierto es que, por fortuna, se ha logrado filtrar un poco de información, pero realmente frente a lo que pasa afuera no se conoce mucho. Yo mencionaría el caso, por ejemplo, de los congresistas elegidos en el 2006. Hay un buen porcentaje de congresistas, más de 90, 97 congresistas que han sido investigados. Y, por ejemplo, de los condenados, el 89% que están en la cárcel, que son 33, son de uribistas. El de involucrados hay 81% y hay un 83% detenidos, todos uribistas. O sea que es un porcentaje muy alto de detención, de involucramiento. Y bueno, Uribe, antes de ser elegido, figuraba en las listas de narcotraficantes en Estados Unidos como el número 82. Eso no ha sido un secreto para el mundo, eso es conocido. Pero igual, bueno, en este momento hay un escándalo muy grande porque el responsable de la fiscalía del departamento de Antioquia, que es como una autonomía, es el hermano del actual ministro de Gobierno y Defensa, perdón, Gobierno y Justicia, y ha sido sindicado de paramilitarismo y de una relación muy cercana con ellos. El jefe del DAS de Uribe, que tuvo que salir, que estaba aquí en Europa y que está ahorita en proceso, igual fue vinculado al paramilitarismo, a la parapolítica, igual que una senadora que fue elegida y que se le compró el voto para lograr que se reeligiera Uribe, que denuncia. Es decir, si uno se pone a hacer cuentas por todos lados, Uribe aparece vinculado a personas que están en la parapolítica. El último es el general Ritualejo del Río, que acaba de ser detenido, que es un hombre con mucha responsabilidad en la parapolítica y que en dos ocasiones ha tenido homenajes, en uno de los cuales precisamente Uribe es el oferente de ese homenaje. Hombre, entonces uno no puede estar al margen, limpio y puro, con tanto que le está rodeando. Así que no estoy diciendo nada nuevo, pero es demasiado evidente lo que está pasando. Sin embargo, uno ve que los gobiernos están felicitando a Uribe porque lo está haciendo muy bien.
Aquí hay dos casos que se han conocido mucho por los medios de comunicación. Uno es un secuestrado, no recuerdo si lo liberaron o fue que él se escapó, que es Araújo. Y el otro caso, que fue pues un show mediático absoluto, y creo que sigue siendo, que ha sido el tema de el secuestro, la liberación de Ingrid Betancourt. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, el caso de Ingrid, que en realidad a mí me alegra mucho que haya sido liberada, igual que los otros que fueron liberados, es algo que se necesita. Yo creo que incluso se debe ir más allá, por eso clamamos tanto por la realización del acuerdo humanitario, que permite un acuerdo en donde quienes están retenidos de las partes sean puestos en libertad. Eso ha sido muy difícil, pero bueno, se ha dado la liberación de Ingrid. Lo triste es que la postura de Ingrid, por una parte, ha olvidado la desaparición forzada y la barbarie que estamos viviendo. Ya solo habla de los poquitos que estuvieron cerca a ella, que están retenidos. Y lo otro es
también la información y el manejo que se le ha dado a este hecho, en donde la verdad es que con la liberación de Ingrid se han tapado situaciones graves de parapolítica. Mencionaba ya casos aquí de la Yidis política, que es la parlamentaria que recibió dinero para votar por para que la reelección de Uribe, para reformar la Constitución, por ejemplo, que
Yidis Medina, ha servido, ¿no?,
para eso. Entonces, realmente ha sido utilizado la liberación para tapar muchas cosas y para tapar escándalos. En el caso de Araújo, yo quisiera mencionar dos cosas. Es un hombre que está secuestrado. Por un lado, es un hombre que, a pesar de que tenía un proceso, porque tiene mucha responsabilidad en sacaron violentamente de una tierra que se llama Chambacú, en Cartagena de Indias, a una gente muy humilde que vivió allí toda la vida.
Afrocolombianos, ¿no?
Afrocolombianos que vivieron allí toda la vida y que necesitaba precisamente Araújo la tierra para hacer unos edificios, unas construcciones, un hotel allí. Y hubo muchos muertos de por medio, más de 100, de los que él tenía un proceso. La verdad es que en este momento no sé qué pasó con ese proceso, pero lo que me impactó es que sale y la utilización que hacen es nombrarlo
canciller.
El canciller de Colombia. O sea, que es una manera de mostrar que hay, que ha sido liberado, que hay secuestrados, pero que en realidad el valor de la vida de la gente y la ética se ha perdido muchísimo en Colombia y solamente es para manejo.
Sí, Gloria, yo te quería preguntar, ¿tú crees que los paramilitares surgen en Colombia como una respuesta contra la insurgencia, o realmente, independientemente de que haya insurgencia, es un plan contra el total de la población civil de Colombia por otros objetivos que no son puramente políticos sino económicos? Y de hecho hay constancia de que multinacionales extranjeras, incluidas españolas, están de alguna manera financiando o alentando el paramilitarismo contra líderes sindicales que actúan en esas empresas.
Ay, bueno, yo quisiera decir que, hombre, nada justifica lo que ha pasado en Colombia. Si eso fuera así, ¿qué dijéramos los familiares de tantos miles de asesinados, de tantos miles de desaparecidos, de tantos millones de desplazados? Es decir, si nos juntamos, ¿qué hiciéramos nosotros? ¿Acabamos con el resto del país? Yo creo que nada justifica la existencia de este movimiento. Pero, y además nos han dicho que es porque hay un conflicto. Y la verdad es que el conflicto ha sido mostrado de otra manera. El conflicto en Colombia no puede ser sino entre dos partes. Una, el Estado, y otra, la opositora, que es la insurgencia. Pero afuera han mostrado que el conflicto en Colombia es la insurgencia, los paramilitares, el narcotráfico y el pobrecito del Estado, en donde está el ejército, la policía, la armada, la aviación, el DAS y bueno, todo el resto de cosas. Pues no. En realidad son dos partes, una que es la insurgencia y la otra en donde se recoge el resto, y allí se incluyen los paramilitares que hoy están confesando pública y abiertamente, y lo podemos mirar en algunos medios alternativos, confesiones de paramilitares que han dicho: hemos sido creados por el Estado, hemos sido auspiciados, entrenados, armados, hemos trabajado acompañados con el Estado, hemos hecho acciones conjuntamente, hemos entrado a las brigadas de puertas abiertas para nosotros, hemos planificado con los militares, precisamente con Ritualejo del Río, que está ahorita detenido el general. Por ejemplo, se dio eso en Urabá. Entonces, es algo, y además mencionar que las violaciones de derechos humanos estaban subiendo mucho.
las responsabilidades de militares y policía la teníamos en un 75-80% de responsabilidad de los militares. Pues esa cifra ha bajado bastante porque ha subido la de los paramilitares. Y sumadas las dos, mantiene más o menos el 75-80%. Es decir, que siguieron haciendo lo mismo, pero lo hacían los paramilitares. Entonces, es una fuerza clara, auspiciada por el Estado. Y la verdad es que lo que han hecho es desplazar de la tierra al campesino, acabar con el movimiento social y popular. Y sacan de la tierra al campesino porque hay megaproyectos, hay recursos naturales, bastantes, y otro proyecto que tienen y es el cultivo de la palma para los combustibles. Y en esto, el Estado tiene toda la responsabilidad de lo que allí se ha hecho. Y por supuesto ahora, entonces es cuando se le dicta la ley de justicia y paz, que perdona todo lo que se ha hecho. Entonces eso nos evidencia que ha habido un proceso en donde se crean, actúan conjuntamente, ahora se están autoperdonando y están actuando libremente, se autoperdonan, se legalizan con la ley de justicia y paz y siguen allí. Bueno, eso evidencia que es un proceso planificado en donde debo decir que las multinacionales han entrado abiertamente a participar financiando el paramilitarismo. El paramilitarismo dicho por los mismos paramilitares, yo no digo nada diferente a lo que está ocurriendo allí y han dicho, ha sido financiado por el narcotráfico, por las multinacionales y por terratenientes y políticos en las zonas. Pero las multinacionales tienen una gran responsabilidad. Y eso también nos permite hacer una reflexión sobre el tema de migración, por ejemplo, en el caso colombiano, que aquí está llegando mucho colombiano por dos razones. Una, porque está buscando alternativas, porque en el país han perdido su trabajo. Hay una crisis muy grande y tienen que buscar alternativas afuera. Producto de que de toda esta desbandada que han generado de la tierra del campesino, por un lado, y por otro lado, estas multinacionales, curiosamente, cuando llegan al país, hacen un corte, entre comillas, y entonces hay mucho despido, por un lado, pero por otro lado, una nueva administración que implica recorte de derechos de los trabajadores de años y años de lucha, que también genera desempleo y que muchos de ellos están llegando aquí. Esas multinacionales, bueno, no solamente van de España, pero algunas sí. Yo debo decir que, por ejemplo, en el caso español han ido multinacionales que han entrado en la salud, en los medios de comunicación, en los servicios públicos, en la seguridad, en el petróleo, en hidrocarburos, la bananera, la Chiquita Brands, Coca-Cola. Bueno, son muchas y algunas de ellas ya se ha logrado probar claramente su compromiso en el pago de paramilitares.
Antes, Gloria, mencionabas el término conflicto, pero para el país, para los movimientos sociales, para el gobierno, ¿existe, no existe conflicto?
Esa es una pregunta que a veces nos hacemos también los colombianos porque es algo curioso. En Colombia ha habido hace más de 40 años un conflicto, conflicto que se generó porque en los años 50 precisamente arrebataron la tierra del campesino. Hubo una etapa también de violencia en donde los hechos que ocurrieron, los más de 400.000 asesinatos que ocurrieron en esa época quedaron en la impunidad y ahora estamos repitiendo la historia. Por eso la aspiración a que hoy no se quede en la impunidad. Entonces, se inicia el conflicto en los años 60 y tenemos conflicto que tiene unas causas estructurales que aún hoy no han sido, se han agudizado. En vez de intentar mejorar la situación de la población, esas causas estructurales se han agudizado, pero Uribe decidió porque lo dijo él, que hoy no tenemos conflicto. Y no tenemos conflicto porque ha hecho la paz, y como decía hace un momento, ha hecho la paz porque ha hecho una ley de justicia y paz en donde ha perdonado, entre comillas, a ellos mismos. O sea, una es que uno no negocia a alguien con nada con alguien que no tiene divergencias. Es que están plenamente de acuerdo, entonces uno no entiende que negocian. O sea, no puede haber una negociación en donde estamos plenamente de acuerdo. Pero para el mundo ha mostrado que se ha negociado. Y los paramilitares han dicho, es que nosotros lo que hemos hecho es acatar órdenes, defender al Estado, defender al gobierno y actuar conjuntamente con ellos. Entonces, el conflicto persiste, a pesar de todo, persiste ahí y no hay una disposición de Uribe. Y yo sí creo que la comunidad internacional en algún momento tiene que mirar esto de otra manera.
Sí, a raíz de esto te quería preguntar una cosa, Gloria, es que me extraña muchísimo. ¿Cómo puede ser posible que en democracias europeas haya habido tantas reclamaciones contra dictaduras en países latinoamericanos como Argentina, Chile? Incluso hoy día hay inicio de procedimientos o requerimientos judiciales de jueces estrella contra personas implicadas en esas dictaduras, y contra Colombia no hay ni una sola reclamación, ni una sola petición, ni una sola crítica. Y resulta que en Colombia hay más desaparecidos, más asesinados y más desplazados que en todas esas dictaduras. ¿Qué ocurre? ¿Cómo nos han encantado?
Bueno, nosotros pensamos que hay varios elementos. Mencionaba cómo los medios... Bueno, en Colombia tenemos un solo medio de comunicación, producto de muchas cosas. Lamentablemente el tiempo en la radio es muy corto, así que... Quiero decir que solamente hay un medio nacional, un periódico nacional. Este periódico nacional es de la familia del vicepresidente y del ministro de Defensa que tenemos en el país, que trabajan con Uribe. Entonces, ahí podemos pensar qué información tenemos. Pero además de eso, ahora nosotros hemos visto aquí mucha información sobre Colombia. Pues una de las cosas que hay es que... Bueno, yo no sé si sea información, rectifico. A veces sí. Veo mucha desinformación. Una de las cosas que hay es que el grupo Prisa ha comprado, buena parte del tiempo, ha comprado una a Caracol, que tiene un programa, la televisión. Y bueno, esa es la información que nos está llegando aquí, la del tiempo, la de la familia de los gobernantes. Y el otro elemento que pienso, porque a mí me impactó mucho, yo debo decir que en el año 2002 yo recibí protección del gobierno español, y que eso tiene un gran significado cuando yo estaba amenazada, que tiene un valor muy grande. Y ahora estoy con estatuto de asilo. Pero sí me sorprendió, de verdad que de manera muy fuerte, el abrazo del presidente Zapatero a Uribe diciendo que lo estaba haciendo muy bien y que respaldaba su política. Yo no lograba entender por qué le decía eso con lo que está pasando, que es evidente. Bueno, no sé, uno intenta buscar respuestas, y la única cosa que yo veo de bulto es que las multinacionales han entrado al país. Yo pienso que Uribe ha regalado casi todo el país. Si uno hace cuenta, otros que han entrado de aquí, por ejemplo, son el Banco Santander, también, la banca en general, ¿no? La banca, no solamente el Banco Santander, sino la banca. Entonces, a lo mejor esa es la razón, porque de verdad que uno se pregunta cómo puede ser que le digan que está haciendo muy bien cuando cada día tenemos un país en donde... Más de la mitad de los asesinatos de sindicalistas en el mundo ocurren en Colombia, al igual que más de la mitad de los periodistas asesinados en el mundo son de Colombia, a la vez que ocupamos el segundo lugar en el mundo de desplazamiento, a la vez que ocupamos uno de los primeros lugares, si no el primero,
es que no sé si es el primero o el segundo en este instante, casi segura que el primero, en desaparición forzada en el mundo. Es decir, tenemos casi el primer lugar en violaciones de derechos humanos en el mundo, y no porque lo decimos nosotros. Son cifras que diariamente se desactualizan porque siguen ocurriendo hechos. Pero son cifras que las mencionan y son datos de informe de Naciones Unidas, de organizaciones de derechos humanos internacionales, ni siquiera de nosotros. No estoy mencionando informes nuestros, que igual están y que son serios. Pero lo que quiero decir es que son tan evidentes que han salido del mundo y que no los están diciendo. Hombre, yo no creo que eso no se conozca en el mundo. Por supuesto que eso no es en el caso colombiano. Vemos el caso de Estados Unidos, cómo apoya a Colombia de una manera irrestricta, a pesar de que lo tiene como el número 82. Pero allí hay otras razones también, que por supuesto sería muy largo mencionarlo, pero que vale la pena que miremos un poco qué es lo que realmente está pasando en Colombia.
La verdad que la realidad colombiana merece un programa especial con más tiempo. Yo tomo para acabar, sí que me gustaría que recordáramos a los oyentes, a las personas que nos escuchan, para que conozcan más, sí, más de la realidad de Colombia. Beatriz, cuéntanos la jornada.
Sí, yo creo que bueno, que uno de los trabajos que nosotros tenemos en la red es precisamente esto, dar a conocer la realidad colombiana que es tan desconocida y buscar apoyo, solidaridad. Y recordamos pues el día, hoy miércoles 1 a las 8 de la tarde en el Cine Víctor, el miércoles 8 también vamos a otro cineforo, el miércoles 15 otra película y el miércoles 22. También recordarle que los martes, el 7, va a ser en el Convento Santo Domingo de La Laguna, el martes 14 y el martes 21, o sea, martes y miércoles vamos a tener siempre información sobre Colombia.
Los martes a modo de charla y los miércoles con vídeo, con cineforo, con personas presentes
de Colombia, exactamente, que han sido pues víctimas después de lo que se está viviendo hoy en día en Colombia.
La entrada es gratuita, así que no hay excusa para no ir.
No hay excusa para no ir, exactamente.
Entre Santa Cruz con las películas y La Laguna con las charlas, pues quien quiera acercarse y conocer más la realidad de Colombia lo puede hacer durante todo el mes de octubre.
Oye, ¿sabe qué nos interesaría? Que fueran políticos.
También.
Políticos de las islas. Que fueran, que se acercaran para que conocieran, porque como lo que comentaba Gloria, hay mucha desinformación y aquí la gente pues lo que conoce de Colombia es muy diferente a la realidad.
Aparte vamos a ver, para quien quiera también contactar con la Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia, hay un blog que es R Canaria esto es complicado, es más fácil que tendría que deletrear. Sí. Es un poco complicado, es un blog, aunque esto sí se pone Red Canaria,
sí,
un
sale,
buscador de esos famosos en internet,
sí.
La Red Canaria de Derechos Humanos en Colombia, sale un blog, y hay un correo electrónico también, que sería RCA Derechos Humanos en plural, Colombia, @gmail.com, o sea, Red Canaria de Derechos Humanos Colombia. Pues agradecidos de tenerle aquí en el estudio. A Gloria ha sido un placer escucharla hablar pues de esa realidad. No es la realidad bonita que nos pintan pues los grandes medios de comunicación, que ya sabemos a qué responden, al poder económico y el capital y los poderes de los gobernantes, que son los que nos dicen cómo funcionan las democracias y las cosas.
Y gracias a ustedes también por permitirnos pues que se pueda escuchar sobre Colombia. Muchas gracias a todos también.
Gracias, Patricia Carlos.
Muchísimas gracias. Yo también quiero agradecer y decirles que hago un saludo a nombre del pueblo colombiano, muy solidario, un abrazo muy solidario, y de verdad que sí quisiera que nos conociéramos un poco más, y llamo a que escuchemos este tipo de medios. Ahora tenemos el privilegio de las redes por internet, que nos ayudan mucho para conocer un poco más la realidad colombiana y de tantos pueblos, ¿no? No solamente la colombiana.
Okay. Mucho ánimo, mucha suerte y arriba a las personas que luchan.
Muchas gracias.